ti presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición de Levántate Cuba del viernes abril 10. Para la cristiandad hoy es Viernes Santo, la crucifixión de Jesús, y por supuesto con el enorme respeto que se le tiene a esa creencia, pues es un día de oración para recordar al Salvador crucificado. Y mi nombre es Alberto Müller, me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes de Radio Martí, para los oyentes de Levántate Cuba. Darles la bienvenida a esta emisión de viernes de este programa. Recordarles que pueden estar con nosotros hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana, que siempre nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, pues los buenos días hay que extenderlos a nuestra productora Maite Rodríguez y a nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. Buenos días a todos. Y por supuesto, creo que llega el tiempo, y el tiempo con el que sabe, con el meteorólogo Lázaro Domínguez. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Qué honor estar contigo y con Exilda, Maite, Teudy y todos los equipos de Levántate Cuba. Alberto, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío débil que llega hasta las costas de Georgia y se proyecta sobre el sur de los estados de la costa del Golfo. Pero este frente se moverá lentamente sobre el estado de la Florida y debe de detenerse sobre el sur, cerca de la zona del lago Okeechobee, esta noche aumentando ligeramente las probabilidades de lluvias que llegarán hasta la zona de los Cayos, pero sin impedir, Alberto, que tengamos un fin de semana caluroso. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana, poca nubosidad, algunas áreas de niebla. En la tarde, soleado, con escasas probabilidades de lluvias y muy caluroso. Las máximas van a llegar hasta los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Exilda y Alberto, haremos un nuevo contacto a las 8. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Pues gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Bueno, amigos de Cuba, llegamos a la historia, y la historia es maestra, y para eso mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1869, fue aprobada en Guaymaro la primera constitución de la República de Cuba en Armas. La República de Cuba en Armas fue creada por los revolucionarios cubanos que buscaban la independencia de Cuba, ocupada en esos momentos por España. Se nombra a Carlos Manuel de Céspedes como su primer presidente. También en esta fecha del año 1895 muere en combate Flor Crombet, militar independentista cubano. Fue nombrado jefe en comisión de la División de Cuba y Bayamo, mayor general. Desembarcó junto a Maceo por Duaba, participó en la Guerra de los 10 años y protestó junto a Maceo en Mangos de Baragua en defensa de la total y definitiva independencia de Cuba.
Qué interesante el constitucionalismo cubano de los mambises, de los independentistas. Después tuvimos la famosa constitución de Maceo, la de los Mangos de Baragua, en fin, todo un sentimiento legalista que ponía la libertad y la justicia por encima de todo.
Vamos.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela. Venezuela siempre duele porque un país libre, un país que tenía de todo, que tenía prensa libre, que tenía petróleo, en fin. Sin embargo, hoy es un país manejado por narcotraficantes, por lo menos en la parte del usurpador, porque en la otra parte no lo es. Y un país que está calificado de narcoestado, y eso nos da mucha tristeza. Para hablar de Venezuela, tenemos hoy a la politóloga María Pardo, amiga de este programa. ¿Cómo estás, María?
Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Cuba.
Buenos días, Cuba. O sea, así mismo es. Y ahora buenos días, Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela, María? Esa crisis explosiva de la gasolina, esa crisis explosiva del narcotráfico. Háblanos un poco de Venezuela.
Bueno, como podemos ver a través de los medios de comunicación y en mi caso particular a través de familia y todo lo que ocurre en Venezuela, porque lo sabemos y de este lado lo sabemos que el país de uno es algo que uno lleva entre pecho y espalda. Venezuela en este momento se está cayendo a pedazos, lamentablemente. Ha llegado al punto que ya la situación es insostenible. No siempre se ha dicho, ¿ya hasta cuándo va a pasar algo en Venezuela? Dicen que los países no tocan fondo. Lo que pasa es que ahora, a toda la situación y a toda la tragedia que vive Venezuela con un narcoestado, que la corrupción ha hecho que el país colapse tanto en términos de servicio como en términos de prestación de todo lo que el ciudadano necesita para vivir, ahora se le suma la crisis del coronavirus y todo lo que significa el que un pueblo no pueda salir a trabajar a procurarse el pan. En Venezuela la gasolina está en este momento, de una manera, la situación de la gasolina, no hay gasolina. No hay gasolina y esto lo que ha llevado es que hay largas filas, pero filas enormes, que las personas pueden tardar hasta 6, 8, 10 horas para surtirse de gasolina. Por supuesto, hay teorías que indican que esta es una forma de control para mantener al pueblo ocupado en lo que debe procurar para sobrevivir y que no piense en lo que necesita hacer para solucionar la situación y salir del tirano. Pero la crisis de la gasolina en Venezuela la viene padeciendo el interior del país, la provincia, desde hace años. Ya llegó a la ciudad capital, a Caracas, por ende es más visible. Y al ser más visible y al estar en Caracas, la mayoría de la población que está conectada en redes sociales en Venezuela, pues la situación sale más al exterior y se conoce más de lo que está pasando. Pero un país en el que este régimen comenzó con Hugo Chávez, de hecho este mes de abril se acaba de cumplir año del día en que Hugo Chávez con un pito en la mano despidió a la directiva y a todo lo que fue el capital tecnológico y de conocimiento de PDVSA. A partir de ese momento, PDVSA es la empresa Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, que fue la sexta empresa más importante del mundo. Y Hugo Chávez la desmembró en público en una ley presidente, comenzó haciéndolo y votó de sus puestos de trabajo con un pito fuera, a los empleados y a los directivos y a los técnicos más importantes. A partir de ese momento comenzó una debacle y ya Venezuela se dice que no produce ni 600,000 barriles diarios de petróleo.
María, muy buenos días.
Buenos días.
Muchos venezolanos han retornado al país y ya pues han surgido muchas denuncias con lo que está sucediendo con ellos. Estaba leyendo un artículo donde dice que los recluyen sin comida, que no les dan colchones, que incluso les han dado golpes. Y estos son venezolanos que a raíz de la crisis con el coronavirus han tenido que retornar porque en los lugares donde estaban pues tampoco tenían las condiciones necesarias. Si regresan a su país se sobreentiende que al menos se les debería dar alguna atención, cosa que no está pasando. Así que coméntanos de esto.
Bueno, eso ha sido parte de la crisis humanitaria que ha padecido el pueblo venezolano. Tenemos que desde hace ya 3 años, lo que han llamado los caminantes, el venezolano se fue a pie. Siempre decían, y cuando nos comparaban con Cuba, decían, no, bueno, pero es que Venezuela no es una isla. ¿Cómo nos vamos a ir en balsa? Porque era el arquetipo de la búsqueda de libertad que se tenía. Pues cuando el ser humano es oprimido y necesita ser libre, se lanza al mar, se lanza a la montaña, se lanza a la pradera, caminando, como sea, para poder buscar la libertad. Pues al pueblo venezolano le tocó caminar. Y de hecho ha caminado, y esto cuando uno lo dimensiona de personas que han llegado en autobús cruzando las fronteras a pie, desde Venezuela hasta Chile, hasta Argentina, hasta el sur del continente, se ve que ha habido una búsqueda pero inaudita de libertad y de procurar un mejor vivir. Con esta situación del coronavirus, bueno, esto también y los pueblos migrantes lo sabemos de sobra. La visita del primer día es bienvenida, el segundo día es tolerada, pero al tercer día ya molesta. Y un pueblo que salió en estampida en Colombia, hay más de 1,5 millones de venezolanos. Se estima por cifras de las Naciones Unidas que ya va a haber 5 millones de una diáspora que al principio ni siquiera se reconocía como tal, cinco millones de personas. Entonces, con esta crisis del coronavirus, no ha sido fácil para un venezolano llegar, y eso nuestros hermanos cubanos lo saben de sobra, y mucho que nos lo dijeron, llegar con una maleta al hombro, ¿no?, y comenzar la vida desde cero.
María, qué triste en fin, oírte contar esa odisea, esa pesadilla del pueblo venezolano, a pie para irse, a pie algunos porque no encuentran nada y se quieren regresar. Claro, son la minoría, pero bueno, es una realidad casi episódica de tragedia, ¿no? Realmente es muy triste ver este acontecimiento en la frontera, no solamente con Colombia, con Brasil, en fin, hay toda una crisis venezolana. Pero yo quería traer al tapete algo interesante. O sea, la crisis venezolana hoy, en cierto sentido, se multiplica. O sea, hay una crisis explosiva. El país no es capaz de producir gasolina. O sea, y bueno, ellos no son capaces. El comunismo produce muy poco, lo hemos visto en 60 años en Cuba. O sea, ellos son realmente muy lentos para producir. Y Venezuela ha demostrado lo mismo, ¿no? O sea, no hay gasolina. Y esa puede ser una crisis explosiva, como tú lo decías, ¿no? A los amigos de Cuba. Una crisis porque sin gasolina no puede ir el médico ni la enfermera al hospital. Sin gasolina, los pocos lugares que quedan abiertos, pues no pueden abrir, en fin, es todo.
Y sin gasolina no hay comida.
No hay comida, o sea, es todo, toda la distribución. Pero hay otra crisis explosiva en Venezuela que yo lo comentaba anoche, que hablaba con un periodista venezolano, que me omito el nombre, obviamente, por motivos de seguridad, ¿no? O sea, la situación no es para estar dando nombres a la ligera. Y él me decía, y yo comparto, ¿no?, que hay otra crisis explosiva, y me refiero que el grupo de Maduro, o sea, Maduro y sus secuaces, están no solamente acusados de narcotraficantes, no solamente el Estado, el semiestado que ellos manejan, o el Estado paralelo que ellos manejan, o el grupo que ellos manejan, son todos unos narcotraficantes, y además, y lo explosivo viene aquí, sobre la cabeza de ellos hay puesto millones de dólares. No estoy diciendo que eso pueda producir, porque nadie quiere violencia en Venezuela. O sea, obviamente, ojalá mañana se vayan todos estos usurpadores narcotraficantes y que el país cite a unas elecciones limpias con un comité electoral imparcial. Eso está por ver. Pero la otra crisis explosiva que yo veo y que veía este periodista amigo es precisamente que sobre la cabeza de estos narcotraficantes, dirigentes o usurpadores, hay millones de dólares. Y eso puede ser explosivo también.
Claro, es explosivo en el sentido que finalmente ya está claro para el mundo que la tragedia de Venezuela no es política, que es un tema criminal. Y al ser, y están buscados como criminales, están señalados como criminales. Y esto tiene obviamente una connotación ya de caza recompensas y de una serie de situaciones que no debe ser fácil para ellos. Sin embargo, ostentan el poder y han utilizado desde ese momento, bueno, lo vienen utilizando desde que llegaron al poder, pero ha aumentado el amedrentamiento, la persecución. En vez de sentir dentro del país que hay una solución viable, pues dicen que el momento más oscuro de la noche es cuando está a punto de amanecer. En este momento, todo lo que es el gabinete del presidente interino Juan Guaidó está siendo no solo perseguido, sino que secuestran por horas, amedrentados con técnicas de verdad que son técnicas de mafia para amedrentar y para vengarse de lo que está sucediendo. Esto, el país, como decía al principio, está controlado por sus necesidades básicas. Dentro de lo que es la pirámide de necesidad del ser humano, la supervivencia del alimento, vestido y salud, está en la base de la pirámide, y eso es lo que no hay ahorita en Venezuela. Entonces mantienen al pueblo, como decía, 8 horas haciendo una fila de gasolina para que precisamente no pueda haber agrupación, no pueda haber asamblea, no pueda haber nada que permita al país llegar y a todo lo que es la resistencia y ese pueblo venezolano de oposición legítima que tiene años luchando y que tiene años tratando de buscar una solución y salir del tirano, en poder buscar los mecanismos para poder salir de ellos. Sin embargo, es una bomba de tiempo. Ya sabemos, hay precedentes en América Latina, en Europa, de cómo han funcionado este tipo de situaciones. Y bueno, lo que se espera, pero viene a pasar en un momento en el que el mundo está detenido, en el que el mundo está parado y que evidentemente hay otras prioridades. Entonces, ese reloj de tiempo y esa bomba de tiempo ahorita puede llegar a ser, digamos, que un poco menos eficiente, porque ahorita el mundo está en modo supervivencia y esa es la cruel realidad.
Sí, eso también pasa. Estamos en medio de una pandemia, todo el mundo está pendiente de lo que está pasando con el coronavirus, pero bueno, Elliot Abraham, por ejemplo, pronunció que espera que el chavismo acepte el plan de Estados Unidos para una transición en Venezuela. Todos sabemos cómo va a tener que pasar todo esto, María. Va a ser un camino largo, difícil y muy complejo. Pero yo quería hablarte de las cifras que está ofreciendo el régimen de Nicolás Maduro acerca de los muertos por coronavirus en Venezuela. Dicen que el total, o él dijo ayer que el total asciende a 9 fallecidos, pero muchos están diciendo que estas cifras son irreales, igual que la cifra de los contagiados, que no están diciendo la verdad. Y siempre lo comparamos con Cuba, porque diariamente Cuba da un parte y se parece muchísimo a lo que está pasando en Venezuela. Son datos que muchos no estamos de acuerdo, así que coméntanos de esto.
Bueno, en Venezuela ninguna cifra que del régimen puede ser creída, claro. Partamos de eso. Ninguna, ni en términos económicos, ni en producción de petróleo. De hecho, hace 3 días el ministro de Educación dijo que iban a pasar al modo de enseñanza virtual para que los... como si estuvieran en un país normal, en un país sí. En el que no hay electricidad, en el que no hay internet, están dando clases virtuales a través de internet, donde no hay acceso a internet, no, un alto porcentaje del país no tiene acceso a internet en sus hogares y mucho menos computadoras y tabletas habilitadas para poder recibir una clase. Entonces, todo lo que ellos digan siempre lleva un componente de ideologización que es grave. En que el caso del coronavirus, partamos del hecho que no se pueden saber de cifras de contagiados si no están haciendo exámenes de detección. Al no haber exámenes de detección, no hay contagiados. Y la cifra de mortalidad en Venezuela es tan alta por razones de la crisis humanitaria que la gente no tiene ni siquiera las enfermedades subyacentes y todo lo que son enfermedades de riesgo, diabetes no tratada, hipertensión no tratada, el tema de la edad, hace que la población venezolana, aparte de una desnutrición ya casi crónica, sean personas de riesgo, es una población de riesgo. Entonces es imposible creer esto, porque además siempre lleva la connotación política de control. Estamos haciendo esto que nuestros hermanos de China, estamos haciendo esto que nuestros hermanos de están haciendo. Y estamos recibiendo ayuda de países que son enemigos de la humanidad. La crisis en Venezuela no se va a poder dimensionar hasta el momento en el que, lamentablemente, como ha pasado en otros países de Sudamérica, en Ecuador, por ejemplo, empiecen a verse ya los fallecidos en las calles y en otros momentos que sobrepasen lo que sea cualquier sistema de atención. Pero es imposible pensar que en un país con las condiciones como Venezuela, la cifra sea la que maneja Nicolás Maduro. Claro. No sabemos cuál es la cifra, pero sí sabemos que esa no es.
Sí, es la misma forma de creerle al régimen chino que la pandemia nada más que fue en Wuhan. O sea, ¿quién le puede creer a un régimen totalitario que nada más que tuvieron la pandemia en una ciudad? Eso ni el médico chino se cree eso, pero bueno, ellos lo dicen, ¿no? En fin, todos ellos están muy, muy basados en la mentira. Yo quería añadir al tema una cosa que es muy interesante, María, y que ustedes conocen, ¿no? Venezuela llegó a ser un país libre de epidemias, o sea, eliminó la difteria, la tuberculosis, todas esas epidemias que corren y se infiltran en los países más pobres. Venezuela tuvo la capacidad, cuando Chávez llegó al poder, de casi tenerlas todas eliminadas. Sin embargo, todas han vuelto. O sea, todas han vuelto. Entonces, esta es otra situación muy explosiva, que de la cual se habla menos, pero estamos hablando de por qué Venezuela está ante una bomba de tiempo, ¿no? Lamentablemente. Y una de ellas es la situación de la salud, o sea, en los hospitales de Venezuela, además de que no hay insumos, o sea, no hay productos, no hay medicinas, inclusive hasta los enfermos mentales que tienen a veces tratamientos con medicinas distintas, no hay nada. Entonces, esta situación de las epidemias en Venezuela vuelve, regresa, y por supuesto es un punto más adicional de toda la situación explosiva que estamos hablando.
Sí, en Venezuela, de hecho, todo lo que fue el polio, la malaria, la tuberculosis, estaban erradicados, la fiebre amarilla, y son enfermedades que han retornado precisamente por la crisis sanitaria, producto de la corrupción, la ineptitud y la falta de capacidad para manejar un país. Sabemos que este régimen comunista, incluso a diferencia de Cuba, siempre dijo la salud es prioridad, pero podía ser prioridad en un momento en el que lamentablemente intervino la corrupción y el manejo de los recursos para dotar esto, porque en Venezuela sí es cierto, Hugo Chávez comenzó a hacer hospitales a diestra y siniestra, pero al final son cascarones vacíos. Implementó una misión llamada Barrio Adentro, que lo que sirvió fue para llenar y poner en Venezuela a miles de médicos cubanos del régimen, no el cubano que uno quiere, uno aprecia y uno conoce y uno tiene su familia aquí cubana, como es mi caso en Miami, pero infiltraron a Venezuela a partir de ahí, y con la corrupción desabastecieron todos los hospitales y todos los centros de salud, y a esto se une la migración de personal médico, de enfermeras y personal calificado del sector salud, que ha dejado a Venezuela en un estado completamente vulnerable. Y se le suma además que en la Universidad Bolivariana un médico integral comunitario se puede graduar de médico y prescribir medicamentos en 3 semestres, máximo 2 años. Entonces estamos viendo que es un país que se le fue desmantelando su sistema de salud de tal forma que parece imposible de pensar en pleno siglo XXI, y ahora en tiempos de pandemia y exilio, pues vemos a un pueblo que está siendo sometido por la falta de salud y que lamentablemente está muriendo, porque si le sumamos a esto la desnutrición, la falta de acceso, hay personas que se mueren en el camino, claro, que no llegaron. porque no hay ni siquiera gasolina para las ambulancias. No hay gasolina para que los médicos lleguen a su lugar de trabajo. Y una vez que llegan al lugar del trabajo, tenemos otra cosa, que es la delincuencia. ¿Cuántos médicos no han estado en una sala de emergencia y les han llegado delincuentes con 4 armas a decirles que les tienen que salvar? Esto pasa todos los días en las salas de emergencia de Venezuela, con o sin pandemia. Entonces estamos viendo que es un sistema de salud que no está prestando servicio a los ciudadanos y que de ninguna manera está haciendo posible que ellos tengan la atención mínima, ni el suministro mínimo de medicamentos que se necesitan en este momento en el que el mundo entero está en una crisis humanitaria. De hecho, con todo esto que está pasando, ya vemos si hay un sistema, las consecuencias de un sistema de salud que puede llegar a estar, que puede rebasar su capacidad. En Estados Unidos, cuando un hospital, pues lo hemos visto aquí en Miami, como en el Miami Park, como se han utilizado instalaciones públicas, instalaciones privadas de gran capacidad para poder armar hospitales y centros de campaña, de temporales, pero dotados. En Venezuela esto no hay forma remota ni siquiera de pensar que se pueda hacer.
Bueno, amigos de Cuba, ¿cómo agradecer? Mucho agradecimiento a nuestra politóloga, colega, amiga María Pardo por poner la situación de Venezuela al desnudo, como si fuese una radiografía en donde estamos viendo todos los tumores cancerosos, todos los tumores explosivos que vive lamentablemente y padece lamentablemente el pueblo de Venezuela. Gracias a María Pardo por su presencia en Levántate Cuba.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, entramos en la segunda media hora de Levántate, Cuba. Qué buena comparecencia la de la venezolana colega María Pardo, ¿verdad?
Así mismo, es una imagen clara de lo que está sucediendo en Venezuela, Alberto. Son las 7:30 de la mañana. Recordarles siempre a los oyentes que estamos hasta aproximadamente las 8:30.
Bueno, amigos de Cuba, un titular de luto, luctuoso. Muere a los 71 años el activista cubano Amador Blanco, premio Patmos. Oigan esto, fue expulsado en 1983 del Instituto Pedagógico Félix Varela en Cuba por haber mencionado a sus alumnos los crímenes de Stalin en Rusia. Fue sancionado por decir históricamente, o sea, que Cuba no le gusta que se hable de que Stalin fue un criminal y un asesino. El historiador Amador Blanco Hernández falleció ayer jueves a los 71 años en Caibarien, según informó a 14:30, una fuente familiar. El activista galardonado con el premio Patmos en el 2014 murió de una dolencia cardíaca que había padecido por largo tiempo. Descanse en paz este hombre grande de Cuba, Amador Blanco. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba. Me encanta ir a Cuba con una amiga y con una periodista y con una académica como Miriam Zelaya. ¿Cómo estás, Miriam?
Muy bien, gracias, porque todos esos blasones son un poco, yo diría, inmerecidos, ¿no? Pero me alegra mucho que me tengan ese aprecio y me encanta poderlo saludar después de tanto tiempo que no hablamos.
Sí, es verdad, pero como yo he hablado contigo de tantos temas, inclusive sí. Hemos hablado muchísimo de sí. La Bahía de La Habana, hemos hablado, yo sé que tú eres una académica, además periodista, tengo que decirlo, Miriam, la verdad es para decirla, ¿no? Pero bueno, murió Amador Blanco, el premio sí. Palmo. Qué triste, ¿verdad?
Sí, muy lamentable. Vaya, no sabía esa noticia. Amanezco con eso y bueno, es triste de verdad que se nos vaya uno, sí. Uno más.
Uno de los buenos. Además, qué interesante, vaya, interesante, pero además lamentable que el régimen de Cuba condene a un hombre, expulse a un hombre por criticar a Stalin, ¿no? En fin, pero bueno, ellos son discípulos de Stalin, así que tienen que lamentablemente que hacer eso.
Sí, no se les puede acusar de incoherencia.
No.
En este caso.
Mire, háblame un poco de Cuba, esa Cuba que ya está cansada de todo esto, pero que todavía está ese pueblo recibiendo los ramalazos y los dolores que representa, y más hoy un Viernes Santo, ¿no? Pero bueno, háblanos un poco de esa Cuba que todavía impone el estalinismo sin saber lo grave que es imponerlo.
Ahora mismo esto es muy raro, todo lo que estamos viviendo es como vivir en una mala película, ¿no? Y es lamentable todo lo que sucede en el mundo, y es también lamentable cómo eso, este coronavirus, la COVID-19 ha paralizado tanto, tantas cosas, ¿no? Tantos proyectos, tantos sueños, tanto activismo que teníamos en los últimos tiempos, que es otro daño colateral de esa enfermedad terrible, ¿no? Pero bueno, lo que se vive en Cuba es, digamos, que la pesadilla potenciada, porque ahora a la incertidumbre habitual se añade este problema, este flagelo terrible, esta incertidumbre también por lo que pueda suceder. Y las personas siguen tratando de sobrevivir en una cotidianidad que parece absurda, donde se pide aislamiento desde la televisión y desde los medios oficiales, desde las altas autoridades del país. Las personas tienen que seguir haciendo colas, tienen que seguir en las calles procurándose el alimento. Se habla de que incluso se revictimiza a los cubanos, porque siempre desde las autoridades, según dijeron anoche mismo, ayer por la tarde en la mesa redonda, bueno, son indisciplinados y por tanto además se quita el transporte desde el sábado. Y como son tan indisciplinados, se cierran los grandes mercados. Nadie tiene muy claro qué va a pasar, cómo va a ser la distribución de la poca alimentación que hay, de la poca comida que hay. Pero bueno, estas son las angustias adicionales que se viven en un régimen como el nuestro, y sigue la centralización. Ellos quieren centralizar el poder y la economía y los víveres y todo, pero no quieren centralizar la responsabilidad.
Miriam, muy buenos días.
Hola, Exilda, un placer
hablar contigo. Un placer, siempre, siempre, muy bueno hablar contigo. Miriam, tú estabas hablando del cierre de los grandes comercios, el gobierno también ordenó la paralización del transporte público, yo no entiendo cómo va a ser todo esto, y también Cuba puede enfrentar lo peor de la epidemia, dicen que para el mes de mayo, es decir, una crisis aumentada. ¿Cómo lo está viviendo la población? ¿Cómo está viviendo el pueblo cubano que tiene que buscar el día a día en medio de toda esta situación?
Mira, es una cosa bien rara, de no sé ni siquiera cómo describírtelo y que lo logres aprehender, ¿no? Porque en este caso, digamos que hay muchas personas que parecen haber tomado conciencia del riesgo. No veo pasar a nadie sin Nazobuco, prácticamente a casi nadie. Yo vivo en Carlos III, que es una avenida muy céntrica, de Centro Habana, valga la redundancia, y me doy cuenta, las personas incluso tratan de mantener cierta distancia en las colas, no hablan tanto, todos los cubanos somos muy habladores y muy parlanchines, y en las colas la gente hasta descubre amistades nuevas y tal. Bueno, pues no está sucediendo esto, pero hay una dicotomía rara entre el discurso oficial, decía, y la realidad que estamos viviendo. Pero también los triunfalismos, eso de tomar como una batalla más que se gana, tú sabes que aquí se convierten los reveses en victorias y todas esas consignas ridículas. Y desde el principio se tomó como esta es otra batalla que venceremos, los cubanos siempre vencemos. Todo esto hablando de Díaz-Canel y de toda la plana mayor en la mesa redonda y en todas sus presentaciones televisivas y por la prensa en general. ¿Y qué pasa? Que eso también hace daño en el sentido de que la gente cuando piensa, o la mayoría de las personas, que aquí en Cuba hay muchos ancianos, muchas personas de la tercera edad, escuchan ese discurso, un poco se sienten confiados. Eso de la revolución no abandonará a nadie, y entonces no hay una realidad tangible para la gente, y lamentablemente van a despertar de la peor manera cuando efectivamente aquí se toquen picos. El otro día el doctor Francisco Durán, que es el que da el parte médico todas las 11 de la mañana, todos los días, decía, estamos trabajando para no tener un pico. Yo me quedé perpleja, digo, bueno, pico,
¿de qué manera?
Pico, a ver, podrá ser alto, podrá ser más bajo, pero pico tiene que haber, porque en todas partes ha existido. Y entonces es muy raro lo que sucede. También sucede que nosotros percibimos algunas personas que hay claro que se está ocultando parte de la información, que las cifras están maquilladas y con todo y eso están creciendo. Entonces es alarmante.
Hay una noticia que salió en los periódicos, lamentablemente, mandan unos médicos a, creo que fue a Andorra, si la memoria no me falla, sí. Y uno de ellos iba con coronavirus. O sea, ¿cómo un país que se respete puede mandar una comisión médica con un médico infectado de coronavirus? Pero bueno, esas son las cosas de Cuba que tú estás compartiendo con tu propio pueblo. Qué interesante que una noticia como la muerte de Amado Blanco tú no la sabías porque no hay prensa.
Exactamente, la información sobre el médico enfermo, que ahora voy a ser de abogado del diablo y les voy a conceder el beneficio de la duda. Asumamos que el médico era asintomático, asumamos que le hicieron el test, generosamente que le hicieron el test y que dio negativo, no se falló el test. Vamos a asumir todas esas consecuencias, toda esa saga, ¿no? Sin embargo, aquí no se dio la información hasta muchos días después, presionados por la prensa internacional y por la prensa independiente, porque como sí sacan las noticias y eso sí sale además en las redes, entonces es como que están a la defensiva. Lo mismo sucedió con un médico cubano, de Calixto García, que hace muchos días se viene diciendo en las redes que hay un médico de Calixto García que está enfermo, que está muy mal, bueno, pues el médico efectivamente ya tuvieron que reconocer, tenemos 25 personas, pacientes del personal médico contagiados de coronavirus, y uno de ellos es un médico de Calixto García que está reportado de crítico. Incluso entonces digo, caramba, pero es que había que arrancarles la información así. Entonces, si es así, podemos asumir cuánto nos dejan de decir también, ¿no?
Claro, claro. Amigos de Cuba, cuánto agradecer a Miriam Celaya por darnos esta visión, que además es lo que está pasando, es la realidad. Un país que la oficialidad no es capaz de decirle al pueblo lo que está pasando, que lo oculta, lo tergiversa. Esto, lamentablemente, es una realidad de 6 décadas, no es nueva tampoco. Lo nuevo es el coronavirus, pero para el coronavirus, como dice Vivian, que es muy generosa, vamos a asumir que hicieron todas las pruebas, pero el hecho real es que mandaron a un médico con coronavirus, tú te das cuenta, para Andorra, y eso no es prestigio para ningún gobierno ni para ningún país. Pero bueno, el gobierno de Cuba obviamente algún día tendrá que dar explicaciones de tantas cosas. Gracias a nuestra colega, amiga Miriam Celaya, por este tiempo en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a titulares con nuestro colega y amigo Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Buenos días, maestro, también en Silda.
Muy buenos días para ti.
Buenos días. Llegando el fin de semana y, como en otras épocas, esperando un fin de semana deportivo, pero estamos en la situación del coronavirus, lamentablemente. Bueno, maestro, nos vamos, y Exilda, con los titulares. El pugil superpesado búlgaro Kubra Pulev, que a nivel amateur tuvo una buena carrera y se enfrentó con varios boxeadores cubanos, donará la mitad de su bolsa, que es de $5 millones del sueldo que cobrará en su pelea frente al británico Anthony Joshua, para ayudar a los pacientes de la COVID-19. Los jugadores de la NBA recibirán sus cheques completos durante el presente mes de abril, pese a que no han jugado encuentros durante más de un mes por la pandemia que azota a todo el mundo. La llama olímpica de Tokio fue retirada de su exposición pública en Japón, y el equipo de los Yankees de Nueva York, donde aparece ahí el cubano Aroldis Chapman, se mantuvo como la franquicia de las grandes ligas que más valor tiene en el mercado, $5 mil millones, según la revista Forbes. La ampliación de estas y otras informaciones sobre las 8:20 de la mañana, aquí con Exilda y Müller. Adelante, profesor, buenos días.
Gracias, Ademio Navas. Bueno, amigos de Cuba, ya ustedes vieron o escucharon la música que nos lleva al séptimo arte y que nos lleva el colega y buen amigo, lo digo con mucha satisfacción, Alejandro Ríos.
Pues gracias, buenos días, ¿cómo estamos?
Pues estamos bien, aquí tratando de mantener...
Muy buenos días.
Exactamente, buenos días. Sí, tratando de hacerlo mejor en una circunstancia realmente extrema, pero nada, hay que seguir, sobre todo informándole a nuestros compatriotas en Cuba. Y yo siempre pienso que el cine es como una... Ahora que estamos todos confinados, o casi todos, también la gente tiene que salir, no queda otro remedio, porque si no, no come. Pero que estamos confinados, yo creo que el cine sigue siendo una ventanita al exterior, al mundo, ¿no? Algo que nos mitiga realmente la ansiedad de estar encerrados. Y hoy quería hablar, y a propósito, como tenemos aquí a un crítico sentado aquí con nuestro querido amigo Müller, quería hablar de una persona que acaba las productoras de... Las grandes productoras de Hollywood han decidido hacer por streaming, o sea, transmitir a través de los medios de diversas plataformas, y yo creo que ahí también se van a beneficiar muchos cubanos, a veces cuando están conectados, otras veces cuando el paquete funciona, que tengo entendido que estaba medio tumbado en estos días. Pero bueno, al final todo la luz saldrá y estas películas se van a ver. De hecho, se llama la que estoy proponiendo, se llama Escape de Pretoria. Y es bien interesante porque trata de la época de Mandela en su vida, cuando dos muchachos blancos les da por oponer a Hate y los apresan y los meten en una prisión de alto, de estas prisiones que es muy difícil escapar. Sin embargo, ellas se las arreglan para... Y no estoy contando nada que no se sepa, porque está puesto en todos los medios de la película, sino cómo, el hecho es cómo van de aquel acto, y realmente es fascinante verlo. Afortunadamente, uno de los protagonistas, y eso le da cierto realce a la película, es Daniel Radcliffe, ese actor que todos recuerdan por Harry Potter.
Alejandro, mueve un poco el celular, que estamos perdiendo un poco la... La voz.
Exacto.
Escape de, o sea, de quizás, Pretoria.
O quizás se oigan los pajaritos.
Sí.
Esa es buena.
La naturaleza, pero... quizás se oigan los pajaritos de la naturaleza, pero es mejor. Creo que hay mejor recepción aquí en el... aquí en el patio, es increíble.
Sí,
y entonces decía, ya se oye mejor, ¿no?
Sí, mucho mejor.
Sí.
Ok. Pues decía yo que está, que la película se titula así, Escape de Pretoria, y es una seguridad, y estos dos muchachos que son jóvenes blancos, y eso es muy bueno señalarlo en esa época donde el racismo era rampante, y no pertenecían al, o sí estaban perteneciendo ya al... a la organización de Mandela, el Congreso Nacional Africano, les da por, lo vemos al principio de la película mandando propaganda en la calle en contra del apartheid, y los apresan y los meten en este lugar de alta seguridad. Y entonces, ¿cómo van a salir de ahí? Y esto cae dentro del gran género de las prisiones. Yo pienso que Papillón, por supuesto, es el epítome de este tipo de película, que lo emociona a uno porque uno piensa, no, es mentira, no puede salir, no pueden salir de ese lugar, ¿no? Y sin embargo, está también Cool Hand Luke, si ustedes recuerdan, la clase preciosa de Paul Newman, que también se fuga muchas veces y muchas veces lo regresan. Esta no es una película de fuga y regresa, esta es una película de fuga y punto, cuando se llega a producir. Pero es bien interesante, decía, porque también está... Radcliffe, el actor de Harry Potter, y ese tipo de protagónico siempre realza la película. Y lo que a mí me llama mucho la atención, Müller, y tú sufriste, por supuesto, prisión política, es, dentro de todo lo terrible de donde están confinados estas personas, incluso tienen dentro, había derechos y había manera de comer y había cierto, vamos a decir, un mínimo de respeto que yo creo que ustedes...
Había un código moral.
Sencillamente ustedes no disfrutaron. Sí, que ustedes en ningún caso disfrutaron. Que yo creo que, bueno, quizás Plantado, vamos a ver cuando salga la película de Lilo Vilaplana, hace justicia a lo que ustedes padecieron, pero es verdad que en la filmografía cubana, y por obvias razones, falta el asunto de la prisión política. Se han hecho numerosos documentales, por cierto, sobre todo en el exilio. En Cuba es poco menos que imposible. Pero yo estaba viendo esta película, reflexionaba, diciendo cuántas personas no he conocido yo aquí, entre ellos tú, que sufrieron, y mujeres sobre todo. Sí. Siempre me impresionan las mujeres que fueron prisioneras políticas en Cuba. Y cuántos desmanes sufrieron en prisión. Y que estos muchachos, estos dos jóvenes, tratando de escapar de este lugar, sin embargo, es lo que tú decías, había un código moral, había un código de comportamiento. O sea, los guardias podían ser personas terribles, pero no es que te encontraras con un sádico. Ese tipo de cosas no sucede en la película. Hay una, y claro, todos se quedan asombrados porque realmente la manera en que se van escapando es sencillamente fascinante. No la voy a revelar, pero es la tensión que logran las buenas películas. Esta está dirigida por un australiano, y de hecho casi se hizo toda en Australia. Es un director que fue de viaje una vez a Sudáfrica y vio esta prisión, que creo que ahora es un museo, y entonces él se quedó también, se quedó muy asombrado de que pudiera, de que hubiera ese tipo de prisión en el mundo. Y bueno, también hay ese desconocimiento con respecto a Cuba. Y es bueno que películas como esta muestren este tipo de situación. Por eso quería llamar la atención. Y, por supuesto, creo que la semana que viene vamos a tratar de hablar de los 40 años de Mariel y lo poco que se ha podido hacer también en términos de cine. Lamentablemente, la fecha de Mariel está pasando entre nosotros. No ha habido eventos grandes como debiera ser, porque 40 años de verdad que es bastante, ¿no? Y nada, quería...
Bueno, pues amigos,
celebrar eso con ustedes.
Qué bueno, qué bueno que Alejandro comparta estas expresiones del séptimo arte, que de una u otra forma hemos padecido, ¿no? Me refiero, sí, lamentablemente, no, en Cuba.
El cine es el reflejo de la realidad, absolutamente, cuando es bueno.
Bueno, pues gracias a Alejandro Ríos por este comentario, como siempre, muy esperado en Cuba, porque en Cuba hay todo una costumbre, hay todo una profesionalidad con el séptimo arte, hay mucho cariño al cine, y Cuba, igual que es un país radial, es un país cinematográfico. Bueno, amigos de Cuba, ahí están las aspas del helicóptero y, por supuesto, los que logremos montarnos, pues vamos a ver hacia dónde nos lleva mi colega Exilda Arjona.
Mira, Alberto, hoy en visitando la ciudad, yo quiero ir al lado más humano de algunos cubanos, ¿no? Esa solidaridad de la que no se menciona en la prensa oficial, ¿no? De la que surge en medio de esta pandemia y de la crisis que ya está viviendo el país y, por supuesto, el resto del mundo. Así que yo quise detenerme un poquito en esto y comenzar por las diferentes organizaciones de la sociedad civil que se han atrevido a ser parte de esta batalla, ¿no? De repartir, por ejemplo, comida a los más necesitados. Por ejemplo, está el proyecto de Armando Sosa Fortuny, que está ayudando a familias necesitadas, que comenzó a funcionar en Santa Clara, provincia de Villa Clara, en el mes de abril, en medio de toda la emergencia comunitaria por el brote del coronavirus en la isla y también de las alertas del gobierno para que las personas, a fin de evitar el contagio, se mantuvieran en sus casas, y es por esa razón que los activistas van a llevarle los alimentos a estas personas tan necesitadas. También muchos cuentapropistas e integrantes de la sociedad civil cubana están ofreciendo ayuda a sectores los más vulnerables en medio de las emergencias por el avance del coronavirus y la inminente necesidad de evitar contagios. Por ejemplo, en la ciudad de Matanzas hay un proyecto sociocultural que se llama Afro Atenas, que ha organizado algunas donaciones. Y también yo quiero destacar aquí el punto de cómo muchos de estos miembros de la sociedad civil han sido detenidos, simple y llanamente por intentar ayudar a las personas. Mira, las Damas de Blanco también han aportado su granito de arena. En medio de toda esta represión, ellas han confeccionado nasobucos y los han dado a la población, también les han dado cloro. Y como te dije, por esta razón, muchos de ellos han sido detenidos, incluso miembros de la UNPACU también. También las activistas de Flamur en Palma Soriano se sumaron a esta colaboración y están ayudando a los necesitados en varios municipios de la provincia de Santiago de Cuba. Por supuesto que hay que mencionar a los artistas cubanos, que siempre muchos están dando el paso al frente y ayudando también. Por ejemplo, los raperos cubanos se han unido al reto Quédate en Casa, que fue iniciado por el venezolano Apache. Y este reto propone cumplir con el aislamiento social ante el avance de la enfermedad. Ya hablamos con Miriam Celaya hace un momento de cuán difícil se hace en Cuba, pues tener a la gente en casa cuando hay tantas necesidades. Pero bueno, hay que seguir insistiendo. Y uno de ellos ha sido el artista de hip hop Osvaldo Navarro Veloz, conocido como Navi Pro, que compuso y difundió en su cuenta de Facebook un tema que está promoviendo en Cuba la campaña Quédate en Casa. Él compartió su video en Facebook, lo que están oyendo y puedan tener acceso y tengan datos, por supuesto, en sus teléfonos móviles y puedan verlo, pues él lo grabó antes de que el gobierno decretara el cierre de las escuelas y empezó por decir que era hora ya de concientizar lo que está pasando en el mundo y vamos a dejarnos de mareo, dice el tema de Navi Pro. Por supuesto que los artistas cubanos fuera de la isla también están dando su granito de arena, también están dando su aporte para ayudar con esto. Muchos en Cuba han ofrecido conciertos online, por supuesto, con la protesta de los internautas porque el costo de la navegación por internet en Cuba, Müller, es altísimo. La gente quiere quedarse en casa, la gente quiere disfrutar de algunos conciertos, de algunas lecturas y no pueden hacerlo. Vamos a hablar, por ejemplo, aquí hablamos el otro día, Müller, ¿recuerdas que hablamos, escuchamos un ciar acerca de lo que hizo Gloria Estefan?
Sí, claro.
Ajá, la cubana Gloria Estefan pues siempre exhorta a ponerse la mascarilla para protegerse del COVID-19 y lo dejó claro en un tema que grabó también y lo subió a su cuenta de Instagram, pero muchos ya lo están escuchando por ahí. Ella dijo que quería aportar algo que pusiera un poco de humor en esta situación tan grave y también, por supuesto, que envió un mensaje solidario a todas esas personas que han perdido a alguien por culpa de esta enfermedad. Y bueno, por último, el comediante Alexis Valdés, su esposa y muchos artistas más se sumaron e hicieron un número que se llama Guárdate en tu casa. Guárdate en tu casa se llama este tema. Y él dijo, hazlo por tu familia, hazlo por los demás, hazlo por tu país y por la humanidad. Lo pueden ver en YouTube ahí también. Así que de esto quise hablar hoy, de ese lado humano, ese lado bueno de los cubanos, estén donde estén, sin pedir méritos, sin pedir premios, sin pedir un diploma, simple y llanamente por la necesidad de ayudarse los unos a los otros.
Qué bueno, Exilda, que haya sacado este tema, porque una de las cosas que traen estas pandemias y estas epidemias y estas situaciones tan catastróficas es la solidaridad humana, o sea, el ser humano que ve al vecino y acude a ayudarlo, que ve al amigo, que ve al familiar y va al hospital de voluntario. ¿Cuántos ejemplos como estos que tú acabas de señalar no se abren en un momento tan duro para la humanidad como la pandemia del coronavirus? Y además, un día como hoy, Viernes Santo, pues nada, rezar, pedir mucho a Dios que nos ayude cada día a ser más amorosos y más solidarios.
Asimismo, con este tema, Guárdate en Casa, quiero terminar este segmento de Visitando la Ciudad.
La vida hay que cuidarla, no hagas tontería. No toques ser consciente, no hace majadería. Es el reto más grande que quizás hemos tenido. Para salir adelante, mejor estar unidos. Hazlo por tu familia, hazlo por los demás. Hazlo por tu país y por la humanidad.
Encerrado, aislado, atrincherado.
Siempre pasa, ahora no me queda la esperanza. Llénate de fe y avanza, pa' que juntos somos más fuertes. Aquí no se trata de buena suerte. Afuera hay algunos que no amanecen, dime tú si se lo merecen. Por eso vengo a cantarte, pa' que este ratito tú lo vivas con mi arte.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran fotos y videos.
Cae resta falsificado documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo.
los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¡Vamos, levántate!
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora de Levántate Cuba. Exilda, ¿cómo estás?
Muy bien, 8 de la mañana, es viernes también, así que vamos a descansar un poquito.
Qué bueno, qué bueno. Y además hay que cuidarse, lavarse las manos, ponerse la mascarilla, el que la tenga, evitar a toda costa un contacto y, por supuesto, mantener el aislamiento que recomiendan los que saben, los científicos. Y creo que nos vamos al tiempo. Tiempo es importante para el fin de semana porque parece que va a haber buen tiempo, pero yo anoche sentí una brisa, yo no sé si era un norte o era porque era de noche. El que sabe, que es Lázaro Domínguez, el meteorólogo, que nos diga y nos hable.
Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás con Exilda? Yo, la brisa que sentí esta noche es brisa del oeste, que era bastante caliente, por eso fue una noche calurosa. De manera que hay muy interesante esto, hay un evento meteorológico que raramente se produce. Esto es un débil centro de altas presiones de 1014 milibares que domina las aguas del noroeste del Caribe, donde normalmente puede haber una depresión tropical, pero en el noroeste del Caribe un anticiclón, eso está raro. Pues en el noroeste del Caribe está entre las Islas Caimán y las costas de Yucatán. Este caprichoso centro de altas presiones en una latitud subtropical creará condiciones para una situación ideal con tardes, con soleadas muy bonitas, las noches y las mañanas con poca nubosidad y días soleados, días bellos soleados con escasas probabilidades de lluvias, que por una parte es muy bonito, pero que por otra parte implica sequía y en medio de temperaturas muy cálidas, Alberto, para este fin de semana. En el pronóstico para Cuba, poca nubosidad esta mañana con áreas de niebla, pero parcialmente nublado de la tarde con escasas las probabilidades de lluvias. Será una tarde calurosa con las máximas llegando a los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Nada de papalote este fin de semana. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Exilda y Alberto, que tengan un magnífico fin de semana, igual que Maite y su equipo. Y hasta aquí, el estado del tiempo.
Gracias a Lázaro Domínguez, al cual también le deseamos un fin de semana tranquilo. Y por supuesto, en la casa.
Y después de escuchar el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y la Corriente Martiana envió a la ONU documentación sobre 9 casos de periodistas y activistas en Cuba que han sido multados por violar el decreto ley 370. Tomás Cardoso con la información.
Este miércoles la organización opositora Corriente Martiana envió la documentación a Naciones Unidas de 9 casos de periodistas y activistas que han sido multados por el monto de 3.000 pesos cubanos bajo la supuesta violación del artículo 68i del decreto ley 370, informa su promotor Moisés Leonardo Rodríguez.
Se ha dirigido al relator especial para las libertades de expresión y opinión y además al relator para los defensores, porque se trata en todos los casos, con excepción de uno, de sectores de la sociedad civil que, aunque ejerzan periodismo u otras funciones, son de hecho defensores de derechos humanos según establece la resolución al respecto de Naciones Unidas.
Estas personas han ejercido su derecho a recibir y diseminar información, según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, agrega Moisés.
Dar información sobre la situación del coronavirus o de la escasez de alimentos, eso es contrario al interés social, que la gente esté informada. Las buenas costumbres, ¿qué costumbres? ¿En qué se daña la integridad cuando se dice una verdad?
La periodista Camila Costa, una de las multadas, nos cuenta.
A mí, por ejemplo, me multaron por poner un video de una cola en el pollo en La Habana Vieja. Es completamente ridículo.
El promotor destaca además que han utilizado a inspectores de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, para la implementación de la medida.
A terceros han utilizado, pero es la seguridad del Estado la que ordena e indica que esto debe ser hecho.
En el poblado de Sibanicú, en Camagüey, el activista Jordan Marrero Huerta también fue citado el pasado viernes a las oficinas de ETEXA, según le informaron, por problemas problemas con su línea telefónica.
Realmente no era para nada de esto, era para imponerme una multa de 3,000 pesos por uso indebido de las redes sociales.
La Corriente Martiana continuará documentando los nuevos casos de esta arbitrariedad y considera que en su momento Naciones Unidas se pronunciará.
Aunque no se vea lo que está ocurriendo, sí sabemos que los relatores cumplen esa función de decirle al gobierno, oye, mira, esto está mal.
El artículo 68 y dentro del decreto ley 370 establece como delito difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y en otra noticia, piden desde Cuba rescate financiero para muchos negocios privados en peligro de desaparecer por la crisis que ha creado el COVID-19. El colega Amado Gil conversó en La Habana con Ángel Rodríguez Pita, que hace el pedido a través de En Cuba Empresas, que agrupa a varios cuentapropistas capitalinos.
Mientras que la mayoría de los gobiernos en el mundo han salido en mayor o menor escala al rescate del sector privado por la crisis creada por el nuevo coronavirus, en Cuba, la maltrecha empresa privada se ha quedado sola y con un futuro incierto, afirmó desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, fundador de En Cuba Empresas, un grupo que reúne a varios cuentapropistas en la isla.
No existe ninguna política en este momento en el país que vaya encaminada a eso. No existe una resolución, no existe un mecanismo legal que lo sustente. Solamente el tema de la suspensión temporal de la licencia y el pago del 60% de su salario a partir de lo que se reconoce como el salario medio de la provincia.
El único beneficio existente es que los empleados legales de los negocios privados reciben el 60% del salario medio provincial, muy por debajo de lo que devengan en la empresa privada. Pero los dueños de negocios, los independientes que laboran por su cuenta, no tienen ningún programa de ayuda.
Y tenemos también a la persona que vende maní, que es un trabajo de subsistencia, que tiene que pagar impuestos, pero además de eso, ahora mismo no tiene cómo ganarse la vida.
En su cuenta de Twitter, el reconocido economista cubano Pedro Monreal publicó que la posibilidad de aumentar en el corto plazo rendimientos en producciones en las que el sector no estatal es el más importante exige financiamiento, un mercado funcional de insumos y sobre todo incentivos, incluyendo mejores precios para el productor. Agregó Ángel Rodríguez Pita que esta crisis también tendrá repercusiones en las empresas mixtas extranjeras.
Hay que acelerar una ley de empresas, porque las empresas extranjeras se van a empezar ahí, las empresas mixtas, para que los cuentapropistas exitosos se conviertan en empresarios y sustituyan la matriz económica de la inversión extranjera.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
8:08 de la mañana, seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y el relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el comisionado Estuardo Realón, dijo en entrevista con Radio Martí que en el sistema cubano hay varias fallas que van en contra de las obligaciones de la Declaración de Derechos Humanos. Desde Washington, Michelle Sague informa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual del 2019 critica las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Cuba y pide el fin del embargo. En conversación con Radio Martí, el relator para Cuba de la CIDH, Estuardo Ralón, dijo que la comisión ve tres problemas graves.
Uno de ellos es que vemos que la reforma constitucional reciente tiene algunos conceptos que limitan el ejercicio de la libertad y los derechos políticos que son elementales para que puedan haber condiciones de respeto de los derechos humanos.
El comisionado señaló que el hecho de que se haya promulgado una constitución no elimina cierto tipo de situaciones que a la comisión le preocupan en virtud de que sigue existiendo un partido único, lo que afecta la posibilidad de una real democracia representativa. Ralón señaló además que otro problema es la falta de libertad de expresión de ideas.
Hemos tenido muchas denuncias y son consistentes con lo que refleja el informe de una básicamente persecución de personas que piensan distinto al régimen y que por lo tanto, por el solo hecho de pensar diferente, a veces ellos o sus familiares son sujetos o de una persecución procesal o de una estigmatización.
Un tercer problema, dijo el comisionado Ralón, es el sistema de salud.
El informe habla de que si bien el Estado ha logrado alcanzar objetivos de desarrollo del milenio, existen varias denuncias que en las entrevistas de ese informe se hicieron llegar de desabastecimiento, de que no hay el debido acceso, por así decirlo, de la salud, ya que muchos hablan de deterioro en la calidad del servicio y el funcionamiento propio del sistema de salud.
A una pregunta sobre si la nueva Constitución había traído algún cambio positivo, el comisionado Rallón dijo que es un avance que esté por escrito la posibilidad de acciones constitucionales de defensa, como por ejemplo el habeas corpus, pero que lo más importante es que se cumplan.
El mismo informe hace una reflexión e indica que las denuncias o el monitoreo de los casos siguen mostrando detenciones arbitrarias. Se dio un paso para que en esa constitución se pudieran establecer estos mecanismos de defensa constitucional, pero lo más importante es que tengan una vida en el día a día de los ciudadanos cubanos, no que esté escrito, sino que se cumpla, y que, por ejemplo, si hay una detención arbitraria o una detención de carácter político o por pensar diferente, pues haya un mecanismo efectivo que el ciudadano tenga frente al poder del Estado.
El comisionado reiteró la competencia de la CIDH de poder monitorear la situación de derechos humanos en la isla, en virtud de que Cuba asumió en su momento una serie de obligaciones internacionales, como la Declaración Americana de Derechos del Hombre, la Carta de la OEA y la Resolución de 1959, mediante la cual se instituye la comisión. Recordó además que la CIDH ha solicitado poder realizar visitas in loco, pero no han sido autorizadas por el gobierno cubano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguer.
8:11 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, ahí está la música que nos lleva curioseando con nuestra colega Maite Rodríguez. ¿A dónde curioseamos hoy, Maite?
Bueno, buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Hoy vamos a curiosear en las salas de cine. Vamos a darle una miradita, ya que estamos en casa, que tenemos que quedarnos todos así quietos y refugiados en nuestro hogar, pues nada mejor que aprender un poquito y aprender y recordar figuras como esta mujer, la divina, la rubia de las más lindas del cine, ¿verdad? La gran Greta Garbo. Vamos a darle una mirada a esa mujer que fue una estrella de los dos mundos, del mundo del cine silente y del cine moderno.
Yo coincido en parte contigo, pero para mí la más linda es Marilyn Monroe.
Bueno, claro, pero bueno, en cuanto a calidad como interpretativa, como actriz de peso, a una mujer íntegra en todo lo que era su profesión, su belleza, creo que la supera un poco Greta Garbo a Marilyn Monroe, la rubia, de rubia a rubia, bueno, es la cosa, vamos a ver. Nacida en Estocolmo, señores, en Suecia, en septiembre de 1905, Greta Garbo es considerada una de las figuras más importantes de la historia del cine. Vamos a curiosear un poquito en su vida. Dicen que su familia era muy humilde, nació en un hogar en que su papá era totalmente una persona adicta al alcohol. Incluso cuenta ella, contó en una entrevista que tuvo que rescatarlo justamente el día antes de su muerte, llevarlo a su casa, arrastrándolo casi porque estaba muy ebrio. Y a partir de ahí, la responsabilidad que asumió desde muy joven esta mujer, que se llamó Greta Lovisa Gustafsson, fue muy grande porque tuvo que hacerse cargo prácticamente de su hogar. Trabajó desde muy jovencita en una barbería primero, luego como vendedora en un almacén de una tienda de sombreros de señora en Estocolmo, y fue modelo también. A partir de ahí la descubrieron haciendo pequeños comerciales y en películas publicitarias. Bueno, su foto apareció en los periódicos de Suecia, fue seleccionada para hacer otras pequeñas producciones de publicidad, y así se inició hasta que decidió estudiar seriamente en la Real Academia Dramática de Estocolmo. De ahí hizo una película, Pedro el Tramposo, fue su debut como actriz en el cine mudo. Llegó a Estados Unidos, por supuesto, porque era la meca del cine mundial, y en 1924 le fue dado un papel en la película La leyenda de Gösta Berling, que tuvo tanto éxito que ella y el director Maurice Steeler fueron contratados por la empresa cinematográfica la Metro-Goldwyn-Mayer como figuras principales. Y la primera película en la que Greta Garbo trabajó en Estados Unidos fue El Torrente. Después protagonizó varias películas, por supuesto, una junto a John Gilbert. Y debo decir que este actor, con quien sostuvo una relación y estuvo, señores, a puntito de casarse, dicen que lo dejó vestido y sin bailar. No llegó al altar con él, pero a pesar de estas diferencias muy grandes, siguieron trabajando juntos. Miren ustedes qué interesante. Este desaire no los separó, eran muy profesionales, hay que aprender de ellos. Como películas, tuvo la gran La Mujer Ligera y Amor, se convirtieron en referentes del cine mudo. Y los productores de Hollywood temían Muller, que era tan famoso en el cine mudo que de pronto cuando abriera la boca pues no triunfara en el cine sonoro. Sin embargo, fue totalmente una cosecha de éxitos lo que tuvo en su carrera. Romance, Matahari, La Reina Cristina de Suecia, Ana Karenina, Margarita Gautier, fueron algunas de sus producciones más importantes. Ella comenzó junto a Marlene Dietrich, la gran alemana, lo que sería el fenómeno del divismo en el cine en el cine mundial, no solamente de Estados Unidos, porque eran dos figuras muy fuertes en personalidades. Cuentan que ellas ocultaron que se conocían cuando Orson Welles las presentó, porque en su pasado hubo una pequeña relación, parece que un poco más que amistad, y sin embargo tuvieron después una rivalidad eterna en el cine y en la vida real. Se distanciaron, se dejaron de hablar. Dicen que la alemana la humilló en varias ocasiones, la maltrató, y por este motivo ya decidió Greta Garbo no hablarle más a Marlene Dietrich. Son cosas que el cine, ¿no?, todo ese mundo siempre trae. Según los rumores de la época, ella sufrió mucho por esto. Dicen que la Dietrich la consideraba una mujer provinciana y con un carácter un poco apocado, en el sentido de que no era como ella, una mujer más de mundo, ¿no? Y se refería siempre a ella en términos despectivos. Bueno, este divismo fue también parte también de lo que el cine explotó, ¿no? Explotó como fenómeno mundial. La Gran Guerra Mundial también hizo que se privara Hollywood del mercado europeo, en el que las películas de Greta Garbo eran muy importantes también en sus ingresos. La película La Mujer Divina, fue una de la que incluso hoy debo decir se conservan apenas 9 minutos de esta película. Se ganó el sobrenombre que la perseguiría por siempre, la mujer divina, le decían a la Greta Garbo. También dicen que era muy seria, que era una mujer un poco sufrida, ¿no?, en el sentido de que tenía un carácter un poco quizás introspectivo, no era nada comunicativa como otras divas del cine, que se le gustaban las fiestas o la vida social. Ella un poco se aislaba de todo esto. Sus interpretaciones en el cine le valdrían varias nominaciones a los Oscars. Nunca ganó un Oscar, fíjese usted. Eso mismo le pasó también a Marilyn Monroe, la que usted hablaba al principio. Nunca ganó un Oscar como actriz. A Rita Hayworth también, a la misma Marlene Dietrich. Y debo decir que estas nominaciones al final se convirtieron en un Oscar honorífico a su carrera en el año 1954. Oscar al que ella renunció. No quiso estar en la ceremonia, no sé qué presentó. Y por su gesto serio, poco adusto, también la conocían como la mujer que no ríe. Pero a pesar de esto, estuvo haciendo varias comedias. Ninochka es una de esas comedias también que fue muy popular en su época. Y La Mujer de las Dos Caras, una película en la que encarnaba a la mujer típica, a la mujer media norteamericana. Ella, en estas épocas del coronavirus, debo decir, y traje el tema de Greta Garbo hoy, porque fue una de las mujeres que se recluyó ella misma, se autoaisló. Ella decidió por elección estar sola. No quería que nadie husmeara en su vida, en su intimidad. Por tanto, ella se refugió desde muy temprano en su apartamento en Nueva York. Decidió desaparecer de la vista pública, incluso en el momento más exitoso de su carrera. Evitó contacto con los periodistas, con los paparazzi. Murió en 1990 y las razones de su retiro aún siguen siendo un misterio, pero fue de esas mujeres que son, digamos, las recluidas por propia voluntad. Greta Garbo fue la mejor actriz pagada en su época. El Instituto Americano del Filme la considera una de las estrellas femeninas más importantes en la historia cinematográfica. Hay cositas muy interesantes. Ella dice que no le gustaba mucho salir y coleccionar cuadros era una de sus cosas favoritas. Dicen que su apartamento estaba lleno de Renoir, de Pierre Bonrat, tenía muchos cuadros de pintores famosos e ilustres. Y no, incluso renunció a publicar sus memorias, pese a que varias veces Jacqueline Onassis, Jackie Kennedy, la invitó a que escribiera para su editorial, pero ella no quiso hacerlo. Decía que ella prefería mantener su vida totalmente en privado. Y lo rechazó. Ahí está, como cualquier invitación, incluso cuando le decían vamos a comer a algún lugar, alguien le invitaba, algún amigo decía, no voy a saber si voy a tener hambre tal día, por tanto no tengo que comprometerme a una cena con nadie, ¿no? Era una mujer sin duda muy especial. Y de esta mujer divina, esta rubia fabulosa que Hollywood puso sobre todas las pantallas del mundo, bueno, le hemos dado un repaso a su vida hoy, porque era una de las mujeres que, ya dije, se recluyó por voluntad propia y no por una pandemia, sino porque quería estar sola y hacer sola su vida.
No, además hay que reconocer a Greta Garbo, una de las grandes estrellas de todos los tiempos del séptimo arte, del cine, o sea, hay que decirlo. Y a mí me encantaban sus películas, déjame decirte.
Porque... Bueno, los hombres en aquella época, era una mujer muy bonita.
Sí, pero yo, no soy de aquella época.
No, pero quiero decir, pero cuando ella empezó...
Lo pusiste muy lejos.
Quiero decir, los hombres en aquella época en que empezaba, es verdad, decirte, estaba muy lejos, en que empezaba el cine a mostrar las mujeres las piernas. Marlene Dietrich fue famosa por sus piernas, por sus célebres piernas que tenía alborotado a todo el mundo. Los soldados en la Segunda Guerra Mundial les llevaban a Rita Hayworth las películas al frente para que se estimularan, porque eran momentos difíciles. Era un momento en que los hombres veían a las mujeres esas de las grandes divas del cine como algo inalcanzable, que lo eran, y era ella una de estas mujerazas.
Bueno, pues gracias a Maite, a pesar de que me quiso acercar a esa época.
No, usted es muy joven. Sí, nuestros oyentes lo saben.
Muchas gracias.
Joven ha de ser quien lo quiera hacer.
Ahí está. Bueno, gracias a Maite.
Cuba, gracias.
Por este curioseando con una de las grandes del cine, Greta Garbo. Bueno, amigos de Cuba, llegamos al deporte con Edemio Navas. Yo me atrevo a preguntarle, ¿qué hacemos con el deporte, Edemio?
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Buenos días también a Exilda.
Muy buenos días, ¿cómo te estás?
Muy bien. Esperando ya el fin de semana, sobre todo Maite, está contenta, está satisfecha de que llegó el viernes social, No tan social como otros.
Ya no es tan social.
Porque ahora más bien hay que estar en casa, señor, recogidos. Y a todo el mundo se lo recomienda estar en casa, 100%. Toca el que pueda, porque también muchos tenemos que trabajar y, bueno, manejar y movernos.
Bueno, ¿qué tenemos del deporte?
Profesor, Kubra Pulev le decía a Uglanier Solís, el campeón olímpico de Atenas, el maestro. ¿Sabe por qué? En vez de profesor, el maestro. Porque se enfrentó en tres ocasiones contra Uglanier Solís, con el cual perdió siempre, aunque hay que señalar de que el propio Kubra Pulev en el 2007 en la gran final de la Copa Stranchat en Bulgaria derrotó por 19 golpes a 9 al cubano Robert Alfonso, quien estuvo hasta hace poco invicto a nivel profesional aquí en Estados Unidos, pero lamentablemente Robert Alfonso, el capitalino, perdió su primera pelea. En el 2005, por ejemplo, en el Campeonato Mundial Amateur efectuado en Mianjiang, China, en ese evento Solís derrotó en semifinales a Kubra Pulev y después Solís en la discusión por el oro logró victoria ante el ruso Roman Romanchuk. En ese evento, a propósito, Cuba logró 4 medallas de oro. Y casualidad, profesor, esos 4 campeones mundiales que tuvo Cuba hace 15 años pasaron al boxeo profesional y 2 han ganado títulos mundiales, Guillermo Riondot y Erislandi Lara. En tanto, Jordanes Ugaz, bronce olímpico después en el 2008 en China. Actualmente figura número 7 en el mundo. En tanto, Solís, aunque no logró ganar el título mundial, estuvo cerca cuando perdió contra Vitaly Klitschko en el año 2010. Decía esto de Kubra Pulev porque es un boxeador que se ha mantenido entre los mejores del mundo a nivel profesional y tenía pactada una pelea para mayo próximo contra Anthony Joshua, que es el campeón mundial actualmente en la división superpesada. Ahora Kubra Pulev donará la mitad de su sueldo, que es de $5 millones, que cobrará por pelear ante Anthony Joshua en un combate por los títulos mundiales. Y bueno, esto es algo que hay que admirar por parte del peleador búlgaro. Va a donar $2.5 millones a aquellas personas que padecen la COVID-19 y sobre todo a los enfermos en Sofía, la capital de Bulgaria. Y los jugadores de la NBA recibirán sus cheques completos cuando llegue el próximo día de pago, hasta el 15 de abril, pese a que no han jugado ningún partido durante un mes en las grandes ligas, en la NBA y la llama olímpica de los Juegos Olímpicos de Tokio, fue retirada de su exposición pública en Japón y no está claro cuándo reaparecerá, ni dónde o en qué circunstancias. ¿Y sabes cuánto vale el equipo de los Yankees actualmente según la revista Forbes, profesor?
Sí, ya
cinco
vi.
Mil, millones de dólares, un 9% más con respecto al pasado año. Así que si entre Exilda y tú estás interesado en adquirir los Yankees, se lo dejo ahí con Teudy para que entre los tres...
Todavía.
No llegamos a la cifra, así que hay que esperar.
Son 5 billones. Pueden pedir un prestamito, ¿no?, a algún banco. Sí. Y comprar los Yankees, ¿no? Ahí está el cubano Harold Dichán. Más deportes, 12 del día. Gracias, profesor. Buenos días a todos, buen fin de semana y estaremos el lunes nuevo. Gracias.
Gracias a Demio Navas. Bueno, Exilda, amigos de Cuba, hay que despedirse.
Así mismo es, Alberto, 8:26 de la mañana. Ya estamos terminando esta edición de viernes de Levántate Cuba. Pero primero un saludo y un abrazo bien grande para Félix Navarro, que está ahí en la sintonía y ayer escribió. Así que gracias por escucharnos siempre, Félix, por tus consejos, por tus comentarios, por ser tan agradecido con lo que hacemos en Radio Martí. A Fidel García Roldán, a Darro Jesús Peques, Yanela Lucía, Luis Mario, Lázaro desde Morón, a Bárbaro. Y bueno, pedirle a todos los oyentes que se cuiden mucho.
Bueno, saludos a todos, inclusive los que nos escuchan de Grecia, de Hialeah, de Nueva York. Nos hacen vivir realmente y nos estimulan a nuestro trabajo profesional. Para despedirme quiero, como siempre, que Dios bendiga a Cuba, esa tierra bendita, que bendiga a todos los cubanos y hoy especialmente, además de los presos y los perseguidos y los enfermos, que bendiga el alma de Amador Blanco, premio Patmos, que ayer falleció y que fue expulsado como maestro de la Félix Varela por criticar los crímenes, por informar sobre los crímenes de Stalin. ¿Qué régimen tan mediocre que no quiere que se hable de los crímenes de Stalin? Pues sepan, como consejo, acéptenlos porque es una realidad histórica. José Stalin fue un gran criminal de la historia.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo, más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluidas, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, y tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta
en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.